mañana.
Cope Faca, estar informado. Bienvenido, ¿cómo estás? 12:30 del mediodía, 31 minutos. En realidad pasan de las 12. Vamos a comenzar ya nuestra mañana. Como cada martes tendremos nuestra tertulia municipal y hablaremos de hockey. Lo primero en la primera parte, lo segundo a partir de la 1:20 más o menos. También te hablaremos de otras cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es saludar a Paola Vandrés. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
No, pues como no te abro el micro, pues como si nada.
Hola, buenos días.
Ah, sí, buenos días. Y después te vamos a contar cómo viene la previsión del tiempo para las próximas horas. Con el patrocinio de Feder Ópticos Vale en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos una jornada con cielos algo más despejados. Las máximas serán de 6 grados en Jacao, en Sabiñánigo, y 3, marca hasta ahora el termómetro en la calle Mayor.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Feder Ópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar. Ven a las rebajas de Feder Ópticos.
Feder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
El presidente de la comarca de la Jacetania, José María Abarca, ha confirmado que se ha llegado a un acuerdo para que el tren turístico, el Canfranero, se siga explotando y con más fechas que únicamente el verano, como se hizo el año pasado.
Así es, el próximo día 23 se va a firmar con la Fundación del Museo del Ferrocarril un protocolo para ordenar todo el proyecto de circulación de este año.
Un protocolo para ordenar todo el proyecto de circulaciones en este año. Nosotros hemos mantenido reuniones con el Museo del Ferrocarril, hemos avanzado en posibles circulaciones durante Semana Santa, durante los meses de julio y agosto, y luego en los días de Navidad y Año Nuevo.
El Canfranero será además protagonista en Fitur, que será su plataforma de lanzamiento nacional e internacional. La presentación será el día 23 a las 4:30 de la tarde en el stand del Gobierno de Aragón, en la Feria de Turismo que se celebra en Madrid. Recordamos que la primera experiencia que se realizó del tren turístico El Canfranero el pasado mes de julio tuvo una gran aceptación y supuso la puesta en marcha del proyecto piloto de este tren de época de principios del siglo XX.
Más cosas, un informe jurídico elaborado por la Diputación de Huesca avala la posibilidad de que los ayuntamientos compartan con la Confederación Hidrográfica del Ebro las plusvalías económicas que generen los saltos de agua que ya han revertido al Estado o que lo van a hacer tras la extinción de las concesiones de 75 años que estaban en vigor.
En esa situación se encuentra la central del Puello de Jaca, que desde el pasado verano ya está explotado por el organismo de Cuenca y que podría beneficiar a los ayuntamientos de Panticosa y el Puello de Jaca. Según publica hoy el Heraldo de Aragón, el informe que ha redactado la DPH a instancias del Ayuntamiento de Plan, que también podría haberse beneficiado por otro salto de agua, considera que tanto la Confederación como los ayuntamientos tienen derechos porque las centrales están ubicadas en dominio público hidráulico, pero parte de las instalaciones podrían estar en terrenos municipales. A eso habría que unir los principios de proximidad de la Directiva Marco del Agua y del objetivo del Plan Hidrológico del Ebro, de contribuir al desarrollo territorial, lo que justificaría la participación del municipio en los aprovechamientos. De hecho, esos aprovechamientos son considerables. La central de Panticosa genera entre 2 y 3 millones de euros. El consistorio de la localidad lleva meses negociando con la Confederación y, aunque el acuerdo no está cerrado, podría realizarse un pago en especie con la cesión de energía a los vecinos. Y Diego Sanz, de Madrid, ha sido el ganador del séptimo concurso fotográfico El Peregrino en el Camino, que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. El segundo premio ha sido para un peregrino cordobés, mientras que el tercer premio lo ha conseguido un asturiano. Desde la organización se destaca el nivel de las fotos presentadas, lo que ha hecho muy difícil la decisión. La obra ganadora se titula Tan difuso como efímero y en ella hay una visión aérea de un tramo del camino donde se ve una neblina que tiende a desaparecer. El segundo premio ha sido para una foto de José Lara de Córdoba y se titula El primero en el refugio. Y el tercer premio ha sido para la fotografía Una foto de Carlos Salvo de Mieres. Además se han elegido dos premiados suplentes, Eduardo Bonamusa con su fotografía Viento y lluvia y Enrique Castelo por su obra Eterno peregrino.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Esta mañana se ha presentado en la sede de la comarca de la Jacetania la 14ª edición del triatlón de invierno Valle de Ansó. La prueba, que en esta edición es Campeonato de Aragón, Campeonato de Madrid y prueba inaugural de la primera Copa de España de triatlón de invierno, está a punto de completar los 150 inscritos, procedentes además de varias comunidades autónomas. Michel Gala y de la organización.
Y de hecho, los primeros inscritos pues prácticamente han sido de Madrid, de Castilla y León, que en Castilla y León se organizó también el año pasado un triatlón de invierno y este año se ha visto que ha calado allí la prueba y vienen también muchos participantes de Castilla y León. País Vasco y Navarra siempre son asiduos a estas pruebas, algunos catalanes también. O sea, que tenemos una participación de buena parte de España.
Se espera la participación de los mejores especialistas de España que aprovecharán la prueba como preparación del Campeonato de España de Reynosa, segunda prueba de la Copa y que se celebrará una semana después. Todo esto unido tanto a las condiciones actuales del circuito como a la previsión meteorológica parece indicar que el domingo nos espera en Ansó un buen espectáculo deportivo. La salida tendrá lugar a las 10 en las piscinas municipales. Y también se ha presentado el 10º Encuentro Internacional de Escaladores del Pirineo, que se celebrará este fin de semana con el objetivo de promocionar este deporte y de crear una jornada de convivencia entre los deportistas de esta especialidad. Rafa Galán, miembro del Club de Escaladores.
Juntarnos todos los escaladores que haya por la zona, incluso pues viene gente de Francia, ¿no? Es un encuentro internacional y es dar a conocer nuestro rocódromo, juntar las sensaciones de todo el año y charlar, ¿no? Porque también haremos luego una cena donde nos juntamos. O sea, es un poco un encuentro que engloba todo, ¿no? Engloba escaladores, gente que empieza, gente que a través de esto pues puede conocer el mundo de la escalada, le aporta mucho.
Las actividades comenzarán el sábado en el Palacio de Congresos a las 8 de la tarde con una charla con el equipo Pata Coja, que ha estado en la Patagonia, y también con Dani Andrada, escalador profesional. El domingo comenzará la actividad de escalada a las 9 en el Rocódromo. Las inscripciones todavía están abiertas. Y el montañero del Club Pirineísta Mayencos, José Ramón Puello, conseguía este pasado fin de semana hacer cima en el Aconcagua, a pesar de que las condiciones meteorológicas eran adversas. La ascensión les llevó unas 10 horas y fue muy difícil, según ha relatado él mismo a través de las redes sociales. Tras alcanzar la cumbre, tuvieron que iniciar un rápido descenso debido a una tormenta. La nieve también ha hecho presencia con grandes espesores, lo que les ha llevado a permanecer en el campo base, desde donde emprenderán el descenso hacia la civilización.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio te recordamos dos citas. La primera, en Sabiñánigo, hoy tenemos cine a partir de las 8. Cine en versión original, hoy en francés, será en el Auditorio La Colina. Y además este fin de semana continúa la segunda muestra de teatro amateur, Villa de Viescas, con la primera de las obras de teatro que participan en el concurso. En concreto actuará el grupo La Faena de Aldea del Fresno, de Madrid, que pondrá en escena Condenadas, de Federico García Lorca. La actuación tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Neruda de la localidad.
Muy bien, Paula, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos con nuestra tertulia. Desollinados y Servicios Alto Aragón, empresa especialista en limpieza de chimeneas y en inspección con cámara de todo tipo de conductos. Contacte con nosotros en el teléfono 658 19 99 12 o visite nuestra web www.desollinadosyserviciosaltoaragon.es. Si tiene algún problema con su chimenea o simplemente quiere realizar un buen mantenimiento de su instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Desollinados y Servicios Alto Aragón, teléfono 658 19 99 12.
En Aramón, la diversión es cosa de cuatro. Si tienes 30 años o menos y tres amigos con los que compartir un día en la nieve, podéis esquiar en las estaciones de Aramón desde 20 euros cada uno. Solo tenéis que elegir un día de lunes a viernes y comprar los cuatro forfaits juntos. Así de fácil. Aramón, queremos que esquíes. Consulta condiciones en aramón.com.
Aún hay plazas libres en la Escuela Infantil de Jaca. Si tu hijo nació en 2011 o en 2012 y quieres hacer uso del servicio, acércate por el centro e infórmate. Estamos en la calle Burnao, en Jaca. Este es un servicio proporcionado por el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, 41 minutos pasan de las 12 del mediodía, comenzamos ya nuestra tertulia. Al otro lado del teléfono tenemos a Enrique de Funes, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y aquí en nuestros estudios tenemos a Juan Manuel Ramón, buenos días.
Buenos días.
A Yolanda Díez, muy buenos días también.
Hola, buenos días.
Javier Blasco se incorporará, esperamos, a lo largo de los próximos minutos, que a lo mejor hoy hemos empezado un pelín antes de lo que es habitual y quizá por eso. Si os parece, hablamos del hospital. Llevamos ya pues unas cuantas semanas, porque ya en diciembre empezamos a hablar de los problemas que podía haber con el anestesista o con oftalmología, que después se han hecho realidad, ¿no? Se han producido. Seguimos con la integración, con los problemas también de los trabajadores, de cómo se van a integrar sus puestos de trabajo en la sanidad pública. En fin, que cada día seguimos hablando un poco del hospital. No sé cómo lo veis vosotros. Empezamos, si te parece, contigo, Juan Manuel. Y, por cierto, que Javier ya ha llegado, le dejamos que se siente y que tome aire y esas cosas.
Bueno, la verdad es que ha llegado un momento en que parece que se utiliza la fórmula de todo está muy mal y luego cualquier cosa nos parece está bien. Y me explico. Ahora parece que la solución, bueno, se soluciona el problema del anestesista, parece ser para febrero. Ojalá. Pero claro, nos parece normal que sigamos, desde que se dio la noticia, prácticamente 15 días más sin anestesista. Un hospital sin anestesista, pues la verdad es que va teniendo poco contenido, más allá de alguna urgencia y poco más. Pues, no se puede atender un parto, no se puede atender ninguna gran cosa de operaciones quirúrgicas, está el problema del cobro o no cobro de oftalmología, pero hay otros problemas que arrastramos de tiempo. Nosotros denunciamos y nos cansamos de denunciar el tema de digestivo, que pasaba de 4 días a la semana a un día cada 15 días. ¿Eso qué ha sido? Pues lo anunciamos, nos dijeron agoreros, pero es que es lo que es. ¿Cuánta gente de digestivo viene a Jaca y cuánta gente ve a Huesca del territorio que debería de venir todo a Jaca? Jacetania y Alto Gállego. ¿Cuántos de esos vienen? Los de Alto Gállego ya no vienen a Jaca, ya van directamente a Huesca. Claro, esto es una puerta que se abrió, y se abrió de una manera experimental, entre comillas, y que ya veremos cuánto tardan en ir detrás el resto de las especialidades. Porque si esto lo podemos hacer con el de digestivo, ¿por qué no lo podemos hacer con el de oído, el otorrino? ¿Y por qué no lo podemos hacer con el otro? ¿Y por qué no lo podemos hacer con el otro? ¿Eso qué supone? Pues supone peor servicio a los ciudadanos, pérdida de peso de referencia en el territorio del hospital, porque va a tener menos territorio, porque al final el Alto Gállego acabará derivando prácticamente todo, si no todo, a Huesca, y nos acabaremos convirtiendo en un poquito más con centro de salud a esta marcha. Si no me equivoco, también sale noticia hace poco que el Justicia de Aragón pedía explicaciones de las listas de espera de digestivo. Pues claro, es que cuando uno adopta la decisión que adoptó, que es que un especialista se va cada 15 días, hombre, si antes había uno todos los días de la semana, 4 días a la semana, y de repente pasamos a uno cada 15 días, lógicamente, aún derivando a la gente de los otros valles, etcétera, etcétera, acaba habiendo lista de espera. Es todo un suma y sigue sobre lo que hablamos de cartera de servicios.
Sí, luego porque, hablamos de los trabajadores.
Exactamente, porque yo creo que hay dos problemas. Uno es la situación laboral de los trabajadores y otro la cartera de servicios. Y como ciudadanos y políticos, el primero que nos tiene que preocupar es la cartera de servicios. Porque además, si no hay cartera de servicios, no hace falta trabajadores.
Hablamos, si os parece, primero de eso, de los servicios y luego ya también del futuro de los trabajadores, Yolanda.
Sí, bueno, pues un poco en la línea. Es súper importante pues cuidar primero la cartera de servicios de este hospital. poco de qué decir. El consejero de Sanidad, Ricardo Liván, sí que se comprometió. Bueno, y el propio alcalde y el grupo de PP ha dicho que se va a entrar en el Salud. Y, de hecho, hubo una reunión hace, no recuerdo cuándo, con el mismo, que se reunió con la semana pasada, sino digo una anterior, que estuvo Juan Manuel, también, que
con
estuvo
los portavoces,
con los portavoces de los grupos.
Algo así.
En el que,
en julio, agosto.
Algo así, ¿verdad? En julio, sí, creo que fue.
En verano estuvo aquí.
Sí, en verano. Y bueno, que de una forma directa dijo que sí, que el interés estaba, estamos hablando de lo que era la cartera de servicios, de mantener la cartera de servicios como de una forma prioritaria. Luego también, lo que estáis comentando, el tema luego de personal, que era que tenían que encajar diferentes piezas. Pero ya se partió ya en esa fecha, y él lo dijo, que se estaba por la labor de mantener esa cartera de servicios, que es lo que un poco ha dicho Juan Manuel, que en función de eso, evidentemente, está muchísimo más justificado todo, además, el problema de los trabajadores a la hora de poder encajar ese problema secundario. Yo creo que es que estando el edificio, estando los servicios, estando las instalaciones, que yo tuve oportunidad de cuando se abrieron y después de toda la renovación que hubo de los quirófanos, que son instalaciones muy buenas, nuevas, y que de verdad, que es que a lo mejor otros hospitales querrían tenerlo. La verdad es que es una pena no invertir y tomar de una forma seria ya no hacerlo todo a media, sino ya que se tomó esa decisión, que están allí, que está el personal, que están las instalaciones, ya apostar más de una forma ya seria, por la que si realmente se está por la labor de que entre en el Salud, de una forma ya con compromisos y sin demora, se ataje el tema y ya se apueste pues por eso, porque digestivo tenga el servicio que tiene que tener, oftalmología tenga el servicio que tener, el anestesista es un problema. Yo creo que se comentó, y yo escuché en los medios que el alcalde Víctor en este caso concretamente dijo que no habían anestesistas en paro. Yo creo que no sé exactamente, posiblemente será así, pero no lo sé. Pero me cuesta un poco creerlo, me refiero. Yo creo que hay que hacer una apuesta ya por las instalaciones y por el personal que ya está allí, y dar rentabilidad, que, como ha dicho Juan Manuel también, yo creo que entre la Jacetania, entre el Alto Gállego y toda la población pivotante que como zona turística tenemos, podemos ofrecer.
Javier.
Bueno, es que yo creo que ya esto lo llamaría yo que son recortes ideológicos. O sea, el gobierno, tanto español como aragonés, pues no creen en lo público. Entonces, una manera es, por un lado, ir desprestigiando lo público, ir diciendo que funciona mal, que hay listas de espera, se derivan operaciones y servicios a la privada. Hace poco leí yo en la prensa que había varios cientos de miles de euros para operar en la privada. Pues es un poco intentar justificar que en la pública no hay medios y que hay que llevarlos a la gente a la privada, y entonces eso es lo que están aplicando. Que de momento aquí en Jaca, de momento ya se han ahorrado un mes y pico el sueldo de un anestesista, cuando una jubilación, yo creo que es un acontecimiento que se sabe la fecha exacta y que se puede programar con bastante tiempo. También leía yo hace poco, cuando en la prensa de Aragón se hablaba del anestesista, y en los comentarios había alguien bastante informado que escribía: en el año 2013 en Aragón se han jubilado obligatoriamente a 100 médicos que ellos, que están en la flor de su carrera, digamos, no se querían jubilar, y los han jubilado. Entre ellos algunos anestesistas, comentaba. O sea que anestesistas, tanto en el paro, que yo creo que en toda España sí que los habrá en el paro, en el pleno alguien del público y de personal del hospital dijo que había anestesistas en el paro. Hay anestesistas a los que les han hecho jubilar y no querían jubilarse, y se podía haber previsto esto. Es que vamos, yo creo que ya es decir, venga, por un lado nos ahorramos el sueldo de un mes y pico del anestesista, por otro lado nos ahorramos otra cosa. Y al final también salía en prensa la semana pasada que Aragón es la segunda comunidad autónoma donde más se ha recortado en sanidad, la segunda de todas las comunidades de España. Entonces, que por mucho que firmemos aquí mociones institucionales apoyadas por todos, eso luego no viene reflejado en los hechos. Pero dijo Víctor que es que queremos bajar a Huesca con el voto de todos. Sí, ya bajó a Huesca con el voto de todos. ¿Qué se ha solucionado? Nada, nada, porque del gobierno de Aragón no hay voluntad de solucionarlo.
Enrique.
Sí, Sí, una puntualización al último que ha dicho Javier Blasco. Javier, las cosas hay que decirlas todas. Efectivamente, Aragón es la segunda comunidad que más ha recortado, pero principalmente el gasto viene por el gasto farmacéutico, y eso no lo has comentado, con lo cual es cierto eso, ¿no? Hablar de los problemas que tiene el hospital es un tema muy manido, desgraciadamente. Yo creo que coincido con algunos aspectos que han comentado tanto Yolanda como Juan Manuel, en el sentido de la necesidad de esos servicios, que como el que decía Juan Manuel, el de gástrico y el de oftalmología. Es desgraciante la peculiaridad que tiene el hospital de Jaca, esas formas que se ha tratado de buscarle un aspecto, una cobertura más legal para tratar de optimizar esos servicios, nos condiciona mucho. Pues en el tema del anestesista, yo efectivamente desconozco cómo está entre los demandantes del paro, si hay muchos anestesias, lo desconozco, a mí me sorprende. También nos encontramos con una peculiaridad que se les puede ofrecer a determinados anestesistas, por así decirlo, algunos facultativos que con esa especialidad, de venir a Jaca y que no quieran venir, y eso es muy libre. Por lo tanto, se me antoja que debe ser difícil cobrar el servicio anestesista. No voy a poner en duda, y ahí estoy, yo comparto con Javi lo que ha dicho, el hecho de la jubilación forzosa de algunos facultativos, me parece que fue el año 2013, ¿no, Javier, o así?
Sí, sí.
Que desde luego yo entiendo que se debe hacia esos facultativos, y más cuando se habla de alargar la edad de jubilación, quieren seguir disfrutando de su vida profesional. No comprendo el por qué se hace esas cosas. No, ¿para qué voy a negar? No voy a llenarme de ideología ni tragar con determinadas cuestiones. Dicho esto, pues hay muchas cosas de nuestro hospital que no comprendo tampoco. Comprendo muchas veces la actitud, y no es un reproche, de nuestros vecinos de Puerto Gallego, en cuanto a hacer una única voz para que ese edificio o esa instalación sea tener una instalación de referencia, me refiero al hospital de Jaca, de los vecinos del Alto Gallego. Pero en ese sentido parece que hay un deseo de dar la espalda y mirar hacia Huesca. No lo entiendo por qué, no acabo de cuál es esa razón. Poco más que añadir, porque vamos, en ese sentido vuelvo a insistir y coincido en cuanto a la preocupación y a la valoración lo que han dicho mis compañeros, ¿eh?
Quedan 7 minutos, yo no sé si queréis hablar un poco más de esto.
Hombre, yo creo que va para una vuelta más y a ver hasta dónde llegamos. Yo primero decir que entrar en el salud no es una garantía de cartera de servicios. La cartera de servicios se puede tener en el Casar o en el salud, porque la cartera de servicios depende del gobierno de Aragón y los dos entes son del gobierno de Aragón. Por lo tanto, que no nos vendan que entrar en el salud va a garantizar la cartera de servicios, porque entrando en el salud se puede quitar. Un ejemplo, el servicio digestivo no es del Casar. El servicio digestivo es un servicio del salud y lo recortó el salud y lo presta un médico del salud, y el médico de antes también dependía del salud. Por lo tanto, no digamos, es que esto no se puede cubrir porque estamos en el Casar. No. Esto ha sido el salud el que ha recortado el servicio digestivo, no el Casar, porque aquí las consultas las hace el salud y el hospital lo gestiona el Casar. Son cosas diferentes, aunque estén en el mismo edificio. Luego decir una cuestión muy importante. Mientras que no nos quitemos el chip de la monetarización de las políticas sociales, y en este caso de la sanitaria, no iremos a ningún lado. No podemos utilizar los ratios que se utilizan en Madrid para atender el territorio en el que estamos nosotros. No se puede decir, no, es que con un ratio de menos de no sé cuánto, no se puede tener no sé qué especialidades o no sé qué otro. Evidentemente hay que tener unos límites, no podemos pretender en todos los sitios tener de todo, pero no podemos utilizar los mismos ratios. Se está diciendo que en Huesca no cubren determinados ratios. Solución, le quitamos a Jaca determinado trabajo, lo mandamos a Huesca y así Huesca cumple los ratios. A ver, perdón, estamos en un territorio como el que estamos. Y por lo tanto, Jaca tiene que tener unos ratios. Huesca tiene que tener otros, Zaragoza otros y Madrid otros. Y los ratios no tienen que hacer que perdamos los servicios. Porque entonces, es que, claro, si vamos a los ratios, es mucho más rentable siempre atender a la gente en los sitios más grandes. Y por lo tanto, eso es monetarización de las políticas sociales. Y eso no se puede permitir, y menos en nuestro territorio, porque eso es nuestra tumba. Perderemos todos los servicios y detrás de los servicios se irá la población. Mm. En cuanto a lo del tema de la jubilación, recordar que esto mismo pasó con la jubilación de digestivo. Se sabía cuándo se cogía las vacaciones antes de su jubilación y su jubilación, y la solución que se dio de que viniera cada 15 días vino después de, no sé si fue un mes y pico o 2 meses, sin servicio de digestivo de ningún tipo. Lo que hizo que todo el mundo tuviera que derivar a Huesca durante ese tiempo, ni siquiera la solución de 15 días. Por lo tanto, esta táctica ya no es una táctica nueva. es algo que es habitual en esta administración. Por cierto, os voy a dar una pista de a lo mejor por qué nos interesa prejubilar o jubilar obligatoriamente a esos anestesistas y médicos especialistas, porque tienen mucha antigüedad y eso cuesta dinero. Y poner a uno nuevo en su sitio cuesta mucho menos dinero porque no tienes que pagarle ni trienios ni determinadas cuestiones. Y eso es un ahorro automático. A ti te jubilo, a ti te contrato y tú me cuestas cada mes 1.000 euros menos su cotización, 1.500 euros por especialista menos al mes. Por poner una cifra, ¿eh? No estoy diciendo que sea. Y por cierto, decirle a Enrique que es cierto que había un recorte en gasto farmacéutico, pero decir que lo principal del recorte en sanidad en Aragón es el recorte farmacéutico, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo tampoco en que el Alto Gállego esté dando la espalda a este hospital. Ahora, uno como enfermo, a media hora del hospital de Huesca y a media hora del hospital de Jaca, si el hospital de Jaca no tiene un anestesista y se está vendiendo una imagen negativa porque no tenemos los servicios que tenemos que tener, al final la gente hace lo mejor para su salud. Y no les podemos acusar. Lo que tenemos que hacer es tener unos buenos servicios y ya verás cómo vienen aquí los del Alto Gállego.
Una pequeña postilla. Me reafirmo en dos cuestiones muy importantes que ha dicho Juan Manuel y que pueden estar en el quid de la cuestión, que son en los ratios, que eso no se dice, pero está allí, me refiero. Cada hospital, que los hospitales tienen que, bueno, pues eso, tener unos objetivos como cualquier comercial. Y posiblemente allí, a lo mejor también haya cierto quid de la cuestión con el tema que está pasando en Jaca. Eso sí que es verdad, en función de y con la simbiosis con Huesca. Y eso, y lo digo porque soy par, además, eso no es justo para el territorio, para los territorios pequeños, quiero decir. Veremos eso, y eso ya es un poco de ideología. Ahí estamos entrando en la claramente en la ideología. ¿Qué es lo que se quiere? Aragón tiene el terreno y la dispersión en habitantes que tenemos y uno de los quid del problema que surge en este hospital, yo creo que parte de aquí. Y por cierto, no parte ahora, viene partiendo de hace tiempo y de otras legislaturas, y lo dejo allí. ¿De acuerdo? Y eso es un prisma que se tiene que tener claro, y nosotros como aragoneses y como zona de territorio lo tenemos que tener claro, ¿vale? Me refiero, digestivo, evidentemente hay demanda porque se ha hecho se ha acumulado una lista de pacientes importantes. Bueno, entonces me refiero, eso es una carta de presentación para decir, bueno, a ver, en este territorio hay suficientemente demanda como para tener el servicio. ¿Vale? Y con respecto. Ay, se me ha ido ahora el otro tema. Bueno.
Alto Gállego, la jubilación.
Bueno, no, y otra, la seguridad. No, cuando estuvo, y eso también es muy importante, y es en función de también lo que se ha dicho de Alto Gállego. Cuando estuvo aquí el consejero, una de las cuestiones que dijo, y que están aquí mis compañeros, y que yo estuve en esa reunión, y que considero también es muy importante, es que por favor transmitiéramos una opinión de positiva del ayuntamiento, del hospital, porque eso es bueno para todos, y es nuestro hospital, y eso lo tenemos que tener integrado, pero evidentemente con seguridad. O sea, es muy importante la seguridad, cuando lo traduces a la parte personal es muy importante, y eso es lo que ahí tienen que poner ellos todo en la carrera del asador.
Javier, que es lo que da un minuto.
Sí,
y medio
por cambiar un poco de tema referido al personal, porque ya no hay. Es que también hemos oído estos días, a raíz de la reunión que creo fue el jueves, del consejero con el comité de empresa y el alcalde de Jaca, que comentó que llevan 4 personas, 3 meses trabajando en el tema de incorporar al personal del hospital o del consorcio en el salud. Dice, 4 expertos, 3 meses, pues no lo sé, muchos se tienen que demandar. O es que no hay solución jurídica, pero que lo digan, porque 4 personas trabajando 3 meses se puede llegar a muchas conclusiones.
Enrique.
Sobre lo que hemos comentado, poco más, y hace una puntualización a Javier también en relación a aquello que no se tiene en la sanidad pública. Javier, seguramente ni tú te lo puedes creer lo que dices, y no lo puedes decir porque precisamente porque sería destruir las bases de un Estado. Punto uno. Otra, de hecho, hay una cosa, lo que entiendo yo que hace la Administración, y lo hablo desde un punto de vista un poquito profano, yo creo que lo que hace la Administración es tratar de optimizar tanto los medios privados y ponerlos a disposición de la Administración pública. Es decir, cuando se derivan determinadas operaciones a centrales clínicas privadas, todos nosotros hemos tenido algún familiar que ha sido derivado a clínicas privadas, luego esas clínicas privadas facturan a la Administración pública. Lo que hacemos es, entiendo yo, y creo que por ahí va la cosa, y vuelvo a hablar desde como un profano.
Enrique, es la una. ¿Me dejáis 5 minutos y volvemos después del informativo? Por favor,
venga.
Vale, venga, pues hasta dentro de 5 minutos.